En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pues la verdad es que yo iba a comenzar diciendo muy buenas tardes, pero es que hoy se te quitan las ganas de decir eso. Cuando a una redacción llegan noticias como la que te estamos contando desde hace unos minutos, pues te ponen el cuerpo del revés, te empieza a doler el estómago y en fin, te das cuenta de lo podrida que está a veces nuestra sociedad. ¿Por qué cabeza cabe, o en qué cabeza cabe, que una madre pueda estar implicada en un caso como el que ha sucedido en San Bartolomé de Pinares, la violación de una niña de 13 años? 13 años, violada por su padrastro, por el hijo de este, por amigos. Y la madre, conocedora de todo, además castigaba físicamente a la niña diciendo que toda la culpa era suya. En fin, que encima el caso es cercano, que nos toca a Ávila y que, pues, ¿qué quieres que te diga? Que tenemos mal cuerpo aquí en la redacción. Pero, en fin, que la vida sigue, que hay otras muchas cosas que contarte y que así empezamos este espacio del Espejo en Mediodía COPE y que intentaremos estar contigo de la mejor manera posible, pese a las circunstancias, pues mi compañero Manuel Gutiérrez en el control de sonido y también quien te habla, Auxi Rueda. Y te cuento, pues es la 1:35 y que yo tenía un programa muy entretenido y muy variado y bueno, voy a intentar que así sea y trasladártelo a ti, que pases por lo menos un ratito agradable pese a toda la maraña de datos que estamos contando desde hace un rato. Que esta mañana se presentaban en el obispado las cuentas de la diócesis de este año en el marco de la jornada de la Iglesia Diocesana. Ya te avanzo que esas cuentas las puedes encontrar en internet, en nuestra web diocesisdeavila.com, y dentro de un ratito vamos a hablar con un responsable de la campaña nacional de Por Tantos para que nos cuente cuestiones sobre los dineros de la Iglesia, que nunca vienen mal. Pero vamos a empezar hablando de los Simpson. Sí, sí, así como lo oyes. Vamos a ver qué nos tienen que decir esta serie de la que tanto has hablado esta semana, por cierto. Por supuesto, también tendremos al Papa tuitero, muchas otras cosas, como la reflexión de nuestro vicario de pastoral y todo lo que da de sí este programa del Espejo que arranca aquí y ahora.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Ha elegido usted Flexolina Super.
Morgar presenta la operación Flexolina, porque ahora con la compra de un Golson Flex te llevas un vale de gasolina para tu vehículo. Solo en Morgar Decoración, del Grupo Vivaria, carretera Ávila Plasencia, kilómetro 3, La Colilla, Ávila.
Esta semana un personaje ha sido sin duda ninguna protagonista por encima de otros. Estamos hablando del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Y junto a él se han vertido ríos de tinta y se ha hablado de muchas cuestiones, también de una supuesta premonición por parte de los Simpson, de que habría sido presidente en algún capítulo, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros no vamos a tratar este tema, obviamente no es un programa para esto, pero al hilo de esta cuestión me parecía interesante traer a la antena de COPE Ávila una propuesta educativa precisamente a través de estos dibujos animados, porque no solo de Trump viven los Simpson, sino que también la religión tiene su espacio en esta serie dirigida a un público principalmente adulto. Esta propuesta, bastante novedosa, la presentaba un sacerdote, profesor de religión en esta diócesis, el pasado fin de semana en un congreso, en una jornada de innovación en la clase de religión. Él es Pablo Martín, está con nosotros al otro lado del teléfono. Pablo, bienvenido a COPE Ávila.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, a ver, aclárame una cuestión. ¿Qué tienen que ver los Simpson con la religión? Porque así a simple vista a mí no se me ocurren muchos puntos en común.
Bueno, pues es una cosa curiosa porque, bueno, no hay que explicar lo que son los Simpson. Es la serie animada de televisión más longeva de la televisión. Acaban de renovar ahora en la Fox por 2 años más. Tendrán 30 temporadas seguidas. Uh-huh. Entonces todo el mundo conoce los Simpson, pero es una serie que tiene una ventaja porque no tiene ningún tabú, habla de cualquier cosa, y como habla de cualquier cosa también habla de religión. Hay cantidad de capítulos donde se tratan uno u otro aspecto de la religión. Los personajes, hay algunos incluso que se definen precisamente por su opción religiosa. Hay personajes que cambian de religión. Es un tema del que se habla, es un tema actual a lo largo de la serie, y por eso es muy muy apta para poder hablar de religión en clase.
Entonces a Pablo se le ocurre introducir los capítulos de los Simpson en clase de religión, no para hablar
de cómo se ve la religión a través de los ojos de los Simpsons, sino a lo mejor para incluir esta práctica para generar un cierto debate, un cierto diálogo entre los chavales, ¿no?
Claro, claro, por supuesto, la postura religiosa de los Simpson primero es muy variada, aunque la filosofía que hay detrás, pues bueno, pues hay que explicarla, por eso hay que hacer un visionado guiado con los muchachos, lo cual te aporta otra herramienta en clase, y es enseñar a ver, enseñar a juzgar, enseñar a tener un criterio frente a las cosas que uno ve en televisión, en internet, etcétera. Pero bueno, eso es otra herramienta más de los Simpson, y bueno, es una herramienta más en clase, evidentemente no estamos viendo capítulos todo el día, pero puede servir como punto de partida para un diálogo o la explicación de un tema concreto. La verdad es que da mucho juego.
Oye, Pablo, ¿y los chicos, la primera vez que tú pones en clase un capítulo de los Simpson, cómo reaccionan al ver que no solo en clase de religión, sino que un sacerdote les invita a ver un episodio de una serie que muchos han catalogado pues no de excesivamente educativa para los chavales? ¿Cuál fue su reacción?
Pues, a ver, las herramientas no son ni educativas ni no, depende de lo que hagas con ellas.
Claro.
Uh-huh. Y al principio se sorprenden porque entienden que, bueno, pues que los dibujos animados, y además esos dibujos animados, parece que no tienen nada que ver con lo que uno puede aprender en clase de religión, pero como la religión es vida, y esta serie y otras tantas y otras películas, pues hablan de la vida, de las cosas que pasan en la vida, de la posición religiosa del hombre, pues es una manera sencillísima de conectar con ellos. Enseguida entran, enseguida. Además, tiene otra ventaja, y es que como todos lo han visto ya los capítulos, te puedes centrar en los detalles, no solamente en la novedad del capítulo o no. Y da mucho juego, sobre todo para a partir de ahí arrancar y luego hacer otra serie de dinámicas en clase, de rutinas de pensamiento o de otro tipo de trabajos que nos ayuden a afrontar los temas.
Tengo entendido que además no es una excepción este tipo de utilización de los Simpson en clase, sino que hay otros muchos puntos del mundo donde se utiliza esta serie como herramienta pedagógica y para explicar muchas cuestiones, incluso filosóficas, ¿verdad?
Sí, sí, hay hasta libros publicados de filosofía basándose en episodios de los Simpson. Hay un observatorio sobre la enseñanza en Reino Unido que propone incluso algunos capítulos como herramienta educativa en clase. O sea, yo no me he inventado nada. Yo simplemente he aprovechado una herramienta más y un gusto personal, que a mí me gusta mucho la serie. Y digo, pues esto tengo que aprovecharlo yo para mis alumnos, que ellos además también disfruten de esta serie, viéndola críticamente y además aprendiendo.
Bueno, pero no nos vamos a quedar con la imagen de iglesia del beato Ned Flanders, ¿no? Eso hay que superarlo e ir un poquito hacia adelante.
Por supuesto.
Que yo también la veo.
Hay muchos personajes, además salen los famosos. Lo más interesante de la serie es que la religión es un tema que tiene que ver con la vida. Van a misa todos los domingos. Se discuten entre ellos, cambian de religión, Lisa se hace budista, tienen un vecino que es un fanático religioso. Hay tantas cosas que se puede tirar de ellas, partiendo de que la religión no es un invento, no es una cosa teórica, sino de la vida normal de todos los días, y eso la serie lo expresa de manera muy clara y muy sencilla, y yo creo que se puede aprovechar.
Y además con esto has abierto un blog donde se pueden aprovechar tanto capítulos como cortes concretos para ponerlos en clase, y servidora que lo ha estado cotillando un poco, tengo que confesarlo. Hay uno que me ha llamado mucho la atención y que no había llegado a ver, cuando entra la pequeña de los Simpson en una casa de religiosas de Santa Teresa de Ávila.
De Santa Teresa, evidentemente, pobrecitas, no tiene nada que ver las carmelitas con lo que sale en la serie, pero hasta ese punto llega la presencia de nuestra santa, que aparece hasta en los Simpson, y la citan las hermanas de Santa Teresa. Bueno,
sí, pero que no tiene nada que ver, ¿no? Efectivamente,
nada,
porque hay una que recrea la escena de Marilyn Monroe en La Tentación Vive Arriba, en eso del este del metro y tal, en fin, bueno, pero efectivamente sobre la provocación existe un diálogo, y lo que se trata también es de hacer reflexionar a los chicos, de tener un espíritu crítico, y como siempre decimos, pues lo has reflejado tú muy bien antes, nada es bueno y malo, sino según, decía que el color del cristal con que se mira, en este caso según la mano que lo utilice y el fin para que el que esté utilizado. Así que nada, que bien, que vivan los Simpson y que sirvan también para la clase de religión, en este caso con esta propuesta de Pablo Martín. Gracias, Pablo.
Gracias a ti, Ausa.
Y enhorabuena por la iniciativa.
Bueno, gracias a vosotros.
No hay nada más romántico que ver un cielo lleno de estrellas o dar un paseo rodeado de flores en primavera. Si te casas en 2017, ven al Hotel Palacio de los Velada y disfruta de la nueva imagen de sus salones con un aire más fresco y natural. En el claustro podrás ver el cielo bajo la cubierta y siempre puede ser la estación de las flores en el Salón Primavera. Tu boda en el Hotel Palacio de los Velada. Pídenos información en el 920-25-5100.
El Papa tuitero.
Rápido, nos vamos a navegar por internet. Disco Jiménez, ¿qué nos ha dicho el Papa esta semana?
Comenzaba la semana el Papa Francisco hablando en Twitter de la necesidad de perdonar a los demás, pues afirmaba que el perdón es la esencia del amor, que sabe comprender el error y poner remedio. Un perdón que debe ser también global para quienes están pagando por sus delitos. Sobre los presos habla el pontífice señalando que ninguna celda está tan aislada como para excluir al Señor. Su amor llega a todas partes. Y concluía diciendo: rezo para que todos abran el corazón a este amor. El perdón también como reflejo de la misericordia de Dios que debemos hacer resplandecer en nuestro mundo a través del diálogo, la acogida recíproca y la colaboración fraterna. El último mensaje lo colgaba ayer para afirmar con vehemencia: no nos olvidemos de la belleza, la humanidad tiene mucha necesidad de belleza. La semana que viene más mensajes, más tweets, más Papa Tuitero.
Fíjate qué salto temático damos. Pasamos de hablar de los Simpson a hablar de economía. De la economía, en este caso, de la Iglesia. Ya te hemos contado, y además te lo ampliaremos en nuestro informativo Mediodía en COPE, que esta mañana la diócesis presentaba la campaña del Día de la Iglesia Diocesana, que celebraremos el próximo domingo 13 de noviembre. En este marco de esta celebración, en el cual se nos indica de nuevo la necesidad de cooperar con la Iglesia de la cual formamos parte, también, como bien sabes, se presenta el balance, el resultado económico de la Iglesia, la memoria de actividades, qué es lo que hace realmente la Iglesia, de dónde obtiene el dinero, a dónde lo destina. Bueno, antes de nada, déjame decirte que todos estos datos económicos, que sabemos que llaman mucho la atención y que queremos que tú los tengas de primera mano, los puedes encontrar en internet, en la web diocesisdeavila.com. Hay un folleto editado para la ocasión en el cual podrás comprobar todos estos datos. Y también ese folleto lo encontrarás, pues yo creo que ya mismo, en todas las parroquias. Así que si vas este fin de semana a misa, lo podrás también tener en tus manos. Pero bueno, ya te adelanto que de nuevo Ávila nos da muestras de su solidaridad, de la aportación de la gente con la Iglesia, de la corresponsabilidad de los abulenses con su Iglesia diocesana. Pero ahí tendrás todos los datos, no vamos a ocultar nada, y total transparencia para que conozcas todo de primera mano. Queremos ampliar esta información y queremos ampliar todo lo que tiene que ver con el Día de la Iglesia Diocesana, hablando además de una novedad que se ha presentado este año, que es un portal de donativos, y sobre toda esta campaña queremos compartir contigo estos minutos de radio. Hablamos con el coordinador de la campaña Por Tantos a nivel nacional, él es Miguel Ángel, está al otro lado del teléfono con nosotros. Bienvenido a la antena de COPE Ávila.
Un placer, Agusí, estar contigo y con todos los oyentes de COPE en Ávila.
Que nos trasladamos hasta Ciudad Real, telefónicamente hablando, para hablar contigo. Así que nada, un saludo también para nuestros compañeros de esta zona vecina. Bueno, vecina, casi vecina, vaya, por lo menos de comunidad autónoma.
Eso es, muchas gracias.
Miguel Ángel, una vez más estamos ante una campaña, ante un momento de profunda transparencia. Yo creo que esa es la palabra que mejor define las campañas de Por Tantos.
Yo creo que sí, y además con claridad, transparencia y claridad. No lo conocen los que no van a la Iglesia, y claro, piensan que la Iglesia es opaca, que la Iglesia oculta, pero lo que tú decías en la presentación es que este fin de semana se van a poder encontrar en todas las parroquias de Ávila, todos los habitantes de Ávila y los que vayan a visitar Ávila, un pequeño folleto donde se explican con detalle las cuentas de la diócesis. Seguro que en las parroquias dan cuentas de a qué dedican el dinero, en qué se lo gastan, para qué sirve, de dónde lo ingresan, cuál es la procedencia. Entonces, no hay ninguna institución, no solo en España, en el mundo, que tenga más transparencia con sus recursos, ¿qué problema hay? Pues que hay 69 diócesis en toda España y que, claro, es difícil, no hay una economía común. Pero salvando eso, es que cada parroquia, cada diócesis ofrece sus cuentas.
Unas cuentas que yo recuerdo la primera vez que se las ofrecimos a los medios de comunicación, bueno, pues llamó mucho la atención el hecho de que una institución como la Iglesia presentara este ejercicio económico. Yo creo que ahora ya es una costumbre y creo que ha sido muy bien acogido por parte de toda la sociedad, ¿no? El que la Iglesia abra de nuevo, en este caso, sus puertas, su casa, su corazón y nos deje entrar en él y seamos parte de él.
Claro, estamos todos acostumbrados hablar de derechos, ¿no? Y tenemos derecho los cristianos también a conocer las cuentas de nuestra parroquia y nuestra diócesis, de eso, de dónde procede el dinero, de dónde proceden los ingresos, cuánto se recibe de la X de la renta, cuánto es por donativos, pero también tenemos el deber de conocerlos, que eso no se nos puede olvidar, el deber de decir, oye, ¿cómo está mi parroquia? A lo mejor mi parroquia tiene necesidad de ser pintada o de arreglar un tejado o de tener los salones de catequesis dignamente. Si tenemos derecho a conocer las cuentas y también deber para que ese conocimiento no sea simplemente conocer, sino también una llamada a nuestra colaboración y a nuestra implicación.
Que es un poco también el sentido de esta campaña del Día de la Iglesia Diocesana, mover de nuevo a la implicación y a esa corresponsabilidad que yo señalaba en un principio, que de alguna manera, igual que en nuestra propia familia, si somos parte de ella, todos colaboramos en mayor o menor medida. También la Iglesia, de la que somos una familia común, necesitamos de la ayuda de todos. Y no solo estamos hablando de económicamente.
No solo estamos hablando económicamente, económicamente es que es lo más directo, es decir, nos pasa como cuando nos encontramos a una persona necesitada por la calle que nos pide una limosna y a lo mejor nos echamos mano al bolsillo porque así nos la quitamos, que se me entienda, de encima con rapidez, pero el hecho de decir, no, voy a detenerme con esa persona, voy a interesarme por su vida, pues lo mismo pasa en la parroquia, es nuestra familia, somos la familia de los hijos de Dios y no nos podemos desentender de ella, de sus preocupaciones, de sus necesidades, de sus proyectos, de todos tenemos que colaborar. Lo inmediato, es decir, ¿puedo colaborar con dinero? Claro que sí, por supuesto, hay que colaborar con dinero, pero también con una parte de nuestro tiempo, con nuestras cualidades, el que puede ser catequista, catequista, el que puede abrir la iglesia, acompañar enfermos, es decir, es que hay una amplia realidad en cada parroquia. Y si no es en esta, en la que uno pertenece, en la vecina, hay una amplia realidad en la Iglesia en la que todos estamos llamados a colaborar.
Fíjate, Miguel Ángel, decía esta mañana en rueda de prensa nuestro obispo pues de la necesidad, ¿no?, de que todos tomemos conciencia de esta cuestión porque es importante y por el hecho de que, bueno, pues por circunstancias de la sociedad actual cada vez hay menos población, desgraciadamente, y es una realidad también, cada vez hay menos vocaciones sacerdotales, cada vez hay menos sacerdotes, por tanto la asignación que llega a cada una de las diócesis, esa asignación económica, es cada vez menor. Por tanto, seguimos con las implicaciones, necesitamos que los fieles sigan implicándose en el sostenimiento de la Iglesia.
Claro, y ahí hay una gran oportunidad, me parece a mí, que lo señalabas al principio, que es el portal de donativos que se presentaba
ahí va yo justamente
pasado.
Ahora, sí, efectivamente.
Claro, exactamente. Para decir, justamente, es que la realidad es esa, es que cada vez hay menos sacerdotes. Y por eso todos tenemos que sentirnos implicados desde un tono afectivo, de decir que formo parte de esta familia, no es algo lejano, no es como el que va a misa, escucha la misa y se va, no, formamos parte de esa realidad y por eso estamos llamados a colaborar con ella, como decías que decía don Jesús esta mañana, es que uno, yo me imaginaba en esta semana alguien que a lo mejor trabaja en Madrid o trabaja en Ávila Capital, pero procede de un pueblo pequeñito, chiquitito, con pocas posibilidades, decir, voy a colaborar con esa parroquia tan pequeña en la que fui bautizado, de la que procedo, en la que tengo mis raíces de fe. Aunque luego mi trabajo me haya llevado a otros sitios y a otros lugares, pero esas son las raíces de mi vida en fe.
Estamos hablando de un portal, efectivamente, que se presentaba el pasado lunes, que se llama donoamiglesia.es, es muy sencilla la dirección, y que nos permite efectivamente hacer un donativo a donde nosotros específicamente queramos, porque hasta ahora lo que se hacía era un donativo a la iglesia en general o a la diócesis en general, pero a través de esta opción nos facilita pues el destinarlo a una parroquia concreta, a la que cada uno quiera, a una diócesis también o a la propia conferencia episcopal, que también necesita de nuestra colaboración. Es un paso más allá para facilitar de nuevo esa opción a la ayuda económica de los fieles, ¿no?
Claro. Es que como has dicho, la tenía aquí preparada, te he dejado que me la preguntaras. Sí. Eso es un portal de donativos muy sencillo para donar a una parroquia, sea la que sea, de España, o a la diócesis o a la conferencia episcopal. Por eso decía, si hay alguien trabajando en Ávila, pero que es de un pueblo pequeñito, no sé, dime cualquiera, el primero que se te venga a la cabeza.
Mira, Mercadillo, que hace poco hemos firmado un convenio con ellos para restaurar su iglesia, que le cayó un rayo este verano, se ha destrozado la iglesia, y tiene escasamente 30 habitantes.
Sí, sí, pues mira, uno pone en ese portal de donativos donoamiglesia.es, ese pueblo, o el código postal, pero en este caso el pueblo, Mercadillo, para que, y enseguida lo sitúa y se puede hacer un donativo a esa parroquia pequeñita, me has dicho, de 30 habitantes.
30 habitantes, cuanto más hay, cuando
más hay. Pues este portal de donativos nos ayuda en eso, ya que vivimos en la sociedad de la globalización, donde evidente se han roto todas las fronteras, pues uno puede estar viviendo, desarrollando su vida en un sitio y recordar la parroquia en la que fue bautizado, recordar la parroquia en la que fue niño, o recordar otra parroquia, otra comunidad cristiana en la que a lo mejor va en verano y que quiere colaborar con ella, pues a través de este portal donoamiglesia.es lo puede hacer buscando el pueblo, el código postal y con la cantidad que él quiera y con la periodicidad que se quiera. Por eso creo yo, además creo que es el primer portal del mundo de estas características, es una gran oportunidad del que cada uno pueda donar su dinero en la intimidad de su casa, desde su ordenador, con total privacidad, con total seguridad y de una manera libre.
Pero esto es fantástico porque nos está dando unas opciones que hasta ahora no eran posibles. Es decir, la tecnología al servicio también de la evangelización y de la ayuda de la Iglesia.
Efectivamente, antes había una pasarela de pago que era más rudimentaria, por decirlo así, solo se podía donar a las diócesis, y entonces esto efectivamente pues es un grandísimo avance desde la libertad y desde el poder colaborar desde cualquier parte del mundo con la parroquia o con la diócesis que cada uno quiera o considere.
Pues recordamos que la dirección es www.donoamiglesia.es, que además las direcciones están colgadas, yo creo que en todas las webs eclesiales, habidas y por haber, que son muchas, gracias a Dios, entre otras la nuestra. Se puede acceder libremente a esta plataforma para ese donativo puntual o periódico, cada uno el que quiera, a una parroquia, a la diócesis o a la conferencia episcopal. Una apuesta más por esa corresponsabilidad y esa necesidad de implicación, que es lo que en definitiva nos está diciendo este día de la Iglesia Diocesana que celebramos este domingo. Miguel Ángel Jiménez Salinas, muchísimas gracias de nuevo por estar con nosotros y a seguir adelante por tantos que necesitan tanto.
Muchas gracias, Ausi. Un placer siempre hablar contigo y compartir este rato de radio con todos los oyentes de COPE.
Hasta pronto.
Hasta pronto.
Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Te recordamos, por cierto, que el domingo se clausura el Año de la Misericordia a las 5 de la tarde con una Eucaristía en la Catedral presidida por nuestro obispo, a la que, por supuesto, no puedes faltar. Te dejamos con toda la información de Mediodía COPE. Atentos a esa noticia de San Bartolomé de Pinares, esa detención de 4 individuos por una violación a una menor. Seguimos contándotelo aquí en COPE Ávila. Hasta pronto.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pilar, que me están diciendo con toda la razón del mundo que están llegando muchos mensajes en nuestras redes sociales de los que no hablamos. Así que vamos a darnos una vuelta por Mediodía COPE. o Mediodía en COPE.
Efectivamente.
Según estemos en Facebook,
sí,
o según
sí, porque los oyentes comparten nuestras historias, efectivamente. Como, por ejemplo, lo de ese puntero láser, ¿verdad? Un hombre que acudía al hospital porque se ha quedado prácticamente ciego por culpa de un puntero láser. Claro, la gente está sorprendida. No entiende, por ejemplo, como Lucía, por qué no se prohíben de una vez estos punteros láser. O Manuel, que dice, yo voy, por ejemplo, regularmente al fútbol y la grada está plagada de chicos con punteros láser. Sí. Deberían impedirles la entrada.
Es que no, está prohibido, está prohibido. Lo que pasa es que, claro,
no se controla lo suficiente,
¿no? No es fácil detectarlos, claro, muchas veces.
También impresionados por esa pandilla que hay en Getafe, en un municipio de Madrid, que se dedica a perseguir a jóvenes y pegarles literalmente palizas, como le ha pasado a Iván. Claro, imagínate, Marisa dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿Y cómo le quitas luego el miedo a estos chicos de 15 años que han sido agredidos? O Lucas, que dice, niños de 15 años a los que sus padres tienen que volver a acompañar al colegio como cuando eran pequeños.
Y ahí tiene que pasar algo, y tiene que pasar algo de inmediato con los agresores. Sí. Que tampoco estamos hablando de Manhattan, estamos hablando de una ciudad grande.
Además de algo muy grave, ¿no?
Claro, y de algo muy grave.
Y que está impresionando a nuestros oyentes. Bueno, pues que comparten las historias de Reda en COPE, de Mediodía en COPE, que pueden seguir haciéndolo en arroba Mediodía en COPE, y si nos buscan en Facebook, que somos Mediodía COPE.
Las dos, la una en Canarias.